Primero, un anuncio de 15 segundos. Hace un par de días, nuestro oyente y mecenas en Patreon, Jordi Argelaga, me ha enviado el siguiente correo electrónico. Abel, en primer lugar deseo hacerte llegar mi alegría por vuestra decisión de venir a España. Es una excelente opción y deseo que todo vaya lo mejor posible. Gracias, Jordi. En segundo lugar, como no domino el tema de Internet actual, ignoro si ya lo has comunicado, pero en un video diste la posibilidad de decirnos la fuente de donde salen las personas que han estado en magistraturas romanas, o eso entendí. Bueno, gracias Jordi. Yo le respondí que lo que él me pide no le voy a responder de manera privada, sino más bien lo voy a hacer públicamente para que otros también puedan aprovechar del tema. Así que eso es lo que vamos a hacer en nuestro próximo episodio, episodio 25, Tito Lucrecio Tricipitino. Vamos a ver las listas y los sitios y las bibliotecas universitarias que yo visito antes de escribir cada uno de nuestros episodios. Listo, sigamos. Ahora sí, empezamos con nuestro episodio 612, la batalla de Filipos. Bueno, el tema de hoy, como primero, hola muchachos, hola muchachas, y como la batalla de Filipos es en realidad una doble batalla, pues tenemos dos mapas, dos fichas de batalla y dos reportes de guerra. Segundo, ahora la sección de frases célebres lleva una ficha en sí, y ya van a ver a qué me refiero cuando lleguemos a eso. Ahora sí, vamos a poner el previo del año. En el mes de octubre, que fue cuando las dos batallas de Filipos tomaron lugar. En nuestro mapa, para aquellos que lo ven visualmente, o sea, por YouTube, ese mapa nos ubica en la parte norte de la actual Grecia, de la moderna Grecia, mejor dicho, en la región bien conocida como Macedonia. Ese mapa también nos dice que ya por meses Roma está sufriendo de una hambruna causada por el bloqueo naval entre Sicilia y Roma, y que ahora también se extendía a cualquier tipo de envíos de granos desde África e incluso Hispania. Y si se preguntan por qué no enviaban granos desde Egipto, la respuesta es simple. Desde el año pasado, las cosechas en Egipto venían fallando, así es, por 2 años consecutivos, en gran parte por las cenizas que vientos han traído desde el volcán Etna en Sicilia. Y obviamente los romanos le echaban la culpa al volcán Etna, a los dioses, porque al igual que el cometa que apareció en el cielo, la erupción del volcán Etna había sucedido a los días o, no sé, a las semanas después del asesinato de Julio César. Por último, veamos dónde es que están nuestros protagonistas antes de la batalla. Y para eso voy a pasar a un mapa aquí. Esto es la punta, digamos, el talón de la bota de Italia con la ciudad de Brundisium. Y ahí tenemos tropas de Sirio y Norbano, la vanguardia de Marco Antonio y de Octaviano, a punto de cruzar el mar entre Italia y Epiro, y obviamente Macedonia, hacia Dirraquio. De ahí van a seguir la ruta Ignacia, algo que vimos en nuestro episodio pasado, hacia el este, donde van a lograr por un rato bloquear la marcha de las tropas de Bruto y Casio, que se encuentran en Asia Menor. Recuerden que hacían estragos, necesitaban dinero, necesitaban tropas y tomaban ambas por las buenas o por las malas. Obviamente que cuando Bruto y Casio se enteran de que estos muchachos vienen hacia Macedonia, ellos se apuran a llegar a el Esponto, o sea, el cruce de Asia Menor hacia lo que es Europa, hacia Tracia, y el encuentro se produce en Filipos. También tenemos en ese mapa el lugar de la flota naval de Tilio, aquel Tilio Cimbro o Cimber, como prefieran, que fue uno de los asesinos de César también y que tomará parte en la batalla en el sentido de que él va a estar cerca de Neápolis asegurándose de que no lleguen suministros a Marco Antonio. Entonces ya tenemos esto y ahora el episodio de batalla consta de las siguientes partes. Tecnologías nuevas, lugar y fecha, ficha de batalla, en este caso dos, personajes, unidades, condiciones especiales, obviamente que eso va a incluir causas, la batalla misma y consecuencias, la frase célebre, que es algo nuevo, y de ahí a la lista de caídos, y de ahí vemos nuestra saga familiar, los próximos episodios y outro y saludos. Bueno, y vamos a tecnologías nuevas, y en realidad aquí no hubo una tecnología nueva, y en lugar de ello hasta podemos decir que en la segunda de las dos batallas de Filipos, la del 23 de octubre, ambos lados hasta decidieron no usar proyectiles tales como flechas o piedras enviadas por catapultas, y eso se debe en gran parte por lo cerca que Marco Antonio había decidido poner sus fuerzas al enfrentarse a las fuerzas de Casio y Marco Junio Bruto. Bueno, mucho más de eso y el porqué de Marco Antonio ponerse tan cerca, bueno, tenemos una hora y pico para eso. Lugar y fecha. Lugar y fecha, ya sabemos, el lugar es Macedonia y la ciudad de Filipos, donde Bruto y Casio llegaron después de haber tenido que hacer un círculo por las montañas al haber sido bloqueados por Norbano Saxa y la vanguardia de Marco Antonio. Filipos es una ciudad que antes se llamaba Datus, D-A-T-U-S, y antes de eso, Crénides. La verdad es que no sé si se pronuncia Crénides o Crénides, pero igual lo voy a deletrear, C-R-E-N-I-D-E-S. Entonces, Crénides, creo yo, porque había muchos manantiales que brotaban alrededor de una colina muy cercana a ese lugar. El antiguo rey macedónico llamado Felipe la fortificó la ciudad porque la consideró una excelente fortaleza contra los tracios en aquel entonces y nombró a la ciudad por sí mismo, o sea, Filipos. Esta situación en una colina escarpada y su tamaño es exactamente el de la cima de la colina. Hay bosques en el norte a través de los cuales un famoso y respetado guerrero tracio que va a formar parte del episodio de hoy, llamado Rascupolis, condujo al ejército de Bruto y Casio cuando tuvieron que dar la vuelta por las montañas debido al hecho de que se encontraron con la vanguardia de Norbano. Repito el nombre de ese tracio, Rascupolis, eso es R-H-A-S-C-U, y luego polis, como la palabra polis. Como una nota de al lado, ese Rascupolis tiene un hermano que también forma parte del episodio de hoy, y ya van a ver el nombre de ese hermano suyo, presten atención. Bueno, voy a cambiar el mapa aquí, a ver si este es el mapa. Sí, este es. Al sur hay un pantano que se extiende hasta casi el mar, o sea, mucho, muy cerca de donde está la ciudad de Neápolis. Al este se encuentran las gargantas de los Sapianos y los Corpilianos, y al oeste una llanura muy fértil y hermosa que se extiende hasta las ciudades de Mursino y Dravisco y el río Strimón alrededor de 350 estadios. Ahora, aquí se dice que, esto es en parte leyenda, que Perséfone fue llevada mientras recogía flores y aquí es donde surgió el río Sigactes, en el cruce del cual se dice que rompió el yugo del carro del dios del cual el río recibió su nombre. O sea que uno de los ríos, llamado Sigactes, era nombrado por un dios llamado Siactes, y ahí se rompió el yugo del carro de Dios, mientras en el momento que Perséfone andaba por ahí recogiendo flores. Bueno, la llanura se inclina hacia abajo, de modo que el movimiento es fácil para los que descienden desde Filipos hacia la ciudad de Neápolis y Anfípolis, pero es muy laborioso para los que suben desde Anfípolis. Hay otra colina no lejos de Filipos que se llama la colina de Dionisio, en la cual hay minas de oro llamadas Asila. Asila es una palabra griega, no se escribe con I latina, sino con la I griega, A-S-Y-L-A. 10 estadios más lejos hay otras dos colinas, a una distancia de 18 estadios de la propia Filipos y 8 estadios entre sí. En esas colinas estaban acampados Casio y Bruto, por eso es que hacemos hincapié en la locación de esas colinas, el primero en el sur y el último en el norte de los dos. No avanzaron contra el ejército de Norbano en retirada porque supieron que Antonio se venía acercando, ya que Octaviano se había quedado atrás a causa, bueno, ¿a causa de qué? De una enfermedad. Ahora, la llanura era admirablemente apta para la lucha y las cimas de las colinas para acampar, ya que a un lado había pantanos y estanques que se extendían hasta el río Strimón y al otro lado desfiladeros desprovistos de caminos y prácticamente intransitables. Entre estas colinas, a 8 estadios de distancia, se encuentra el paso principal de Europa a Asia entre las puertas. Obviamente es la Vía Egnacia. Ahora, vamos a cambiar de mapa, vamos a hacerlo un poquito más cerca para que veamos esto un poco mejor. Al otro lado de este espacio construyeron una fortificación de campamento en campamento, dejando una puerta en el medio, de un modo que los dos campamentos se convirtieron prácticamente en uno, a pesar de que estaban a más de 2.5 kilómetros separados. Junto a esa fortificación fluía un río que algunos llamaban Ganges, así es, igual como el río Ganges en India, y otros lo llamaban Gangites. Y detrás de él estaba el mar, donde podían guardar sus suministros y embarcaciones con seguridad. Su depósito estaba en la isla de Tasos, que no figura en el mapa, sino que está un poco más al sur de la ciudad de Neápolis, a unos 100 estadios de distancia, y triremes ancladas en Neápolis, bueno, estaban en la isla de Tasos a una distancia de 70 estadios. Bruto y Casio estaban satisfechos con la posición y procedieron a fortificar sus campamentos, pero Antonio movió su ejército rápidamente, deseando anticipar al enemigo que ocuparía Anfípolis como una posición ventajosa para la batalla. Cuando Antonio encontró el lugar, ya fortificado por la vanguardia de Norbano, pues quedó encantado. Después de eso vamos a tener una ficha, un mapa de cómo se dispusieron al comienzo de la batalla los 4 ejércitos, digamos, Casio y Bruto de un lado y Antonio y Octaviano del otro lado, cuando Octaviano llegue, cuando se le pase la enfermedad. Veamos ahora el tema de las fortificaciones. Dejando allí sus provisiones y una legión al mando de un hombre llamado Pinario, avanzó con la mayor osadía, y estoy hablando de Marco Antonio, claro, y acampó en la llanura a una distancia de solo 8 estadios del enemigo, y enseguida la superioridad de la situación del enemigo y la inferioridad de sí mismo se hizo evidente. O sea que Marco Antonio acampó en un lugar donde evidentemente él tenía la desventaja. Bruto y Casio estaban en terreno elevado, los segundos en la llanura. El primero compraba combustible en las montañas, el segundo en el pantano. El primero obtenía agua de un río, el segundo de pozos recién cavados. El primero obtenía sus suministros de Tasos, requiriendo el transporte de solo unos pocos estadios, mientras que el segundo estaba a 350 estadios de Anfípolis. Sin embargo, Parece que Antonio se vio obligado a hacer lo que hizo porque no había otra colina y el resto de la llanura, que se encontraba en una especie de hondonada, estaba expuesta a inundaciones a veces por el río, por lo cual también las fuentes de agua se encontraron frescas y abundantes en los pozos que Marco Antonio excavó allí. Esa audacia de Antonio, aunque fue impulsado a ello por necesidad, confundió al enemigo cuando lo vieron levantar su campamento tan cerca de ellos y de una manera tan despectiva, apenas llegó. Levantó numerosas torres y se fortificó por todos lados con zanjas, murallas y empalizadas. Bueno, el enemigo también completó su fortificación donde su trabajo fue defectuoso. Casio, observando que el avance de Antonio era imprudente, extendió su fortificación en el único lugar donde aún faltaba, desde el campamento hacia el pantano, un espacio que se había pasado por alto debido a su estrechez, de modo que ahora no había nada sin fortificar excepto el acantilado en el flanco de Bruto y el pantano en el de Casio y el mar que se extiende, bueno, contra el pantano. Vamos a ver si estamos... ahí están, donde están Bruto y Casio, con la ciudad de Filipos detrás suyo. Y aquí tenemos el mapa donde Marco Antonio acampa justo frente a Casio, muy muy cerca, 8 estadios, mientras que Octaviano acampa un poquito más al norte de Marco Antonio y frente a Bruto. Ahora recuerden que del lado de los republicanos, Casio es el genio, Bruto tiene muy poca experiencia militar, y del otro lado, de los triunviros, Octaviano es el que tiene muy poca experiencia militar. Marco Antonio es ahora, en este momento, el hombre más famoso, el general número uno en toda Roma. Bueno, sigamos. Entonces, estamos en lugar y fecha. ¿Y qué podemos hacer ahora? Veamos ahora la fecha exacta. La primera batalla, el 3 de octubre del año 42. La segunda batalla, el 23 de octubre, es decir, 20 días más tarde. Obviamente vamos a ver qué exactamente se pasaron haciendo los muchachos durante esos 20 días. Pero les puedo asegurar que ni se las pasaron jugando al truco, al ajedrez o cualquier otro juego, y tampoco se las pasaron cocinando pollos, asado o preparando garum para después de la lucha. No, era mucho, mucho más grave la situación. Ahora sí, vamos a las fichas de batallas, y aquí tenemos la ficha de batalla de la primera batalla. Es una victoria del segundo triunvirato, en el sentido de, obviamente no, yo no voy a leer todo lo que dice la ficha, porque por un lado, las fichas son descargables de nuestro sitio de Patreon, libres de cargo. Y por el otro lado, esos son detalles. Son fichas como para uno refrescar la memoria. Tenemos a Cayo Casio Longino, un suicidio. Ahí está la pequeña espada. Al lado de Octaviano tenemos un termómetro que yo puse ahí porque, bueno, el hombre estaba enfermo. Y también anoté en esa ficha que Neo Domicio Calvino naufragó. Él no fallece en ese naufragio, sino que simplemente pierde en la lucha naval contra Neo Domicio Enobarbo. Así es, tenemos de un lado un Neo Domicio Calvino y del otro lado un Neo Domicio Enobarbo. Ambos son de la gens de los Domicios, pero como ya ven, esto es una guerra civil, luchan primos contra primos, padres contra hijos, hermanos contra hermanos. Fue terrible. Entonces, este Enobarbo, que bloqueó cualquier tipo de posibilidad de retirarse a Italia, pues venció en una batalla naval a Neo Domicio Calvino. Eso también lo vamos a ver un poquito más tarde. La segunda ficha es la segunda batalla de Filipos, y esta es una decisiva victoria del segundo triunvirato. Marco Junio Bruto se suicida, Lucio Tilio Cimber cae en batalla, Quinto Hortensio también cae en batalla, de eso vamos a ver, pero ya les debo saber que es el hermano de aquella muchacha Hortensia, aquella brava muchacha Hortensia, que nosotros habíamos oído en nuestro episodio pasado. Sí, así es, este hombre muere en batalla hoy. Bueno, entonces, ¿qué más tenemos? Ahí están las fichas de batallas. Y nuestra próxima parte son los personajes. Entonces sí, vamos a la ficha de personajes. Y esto es muy, muy sencillo porque simplemente vamos a poner los personajes principales de los dos lados. Así es como vamos a hacer en episodios de batalla. Marco Antonio, Octaviano y Marco Emilio Lépido del lado de los triunviros. Marco Junio Bruto y Cayo Casio Longino del lado de los republicanos. Obviamente que hay muchos, muchos más. Los vamos a ir viendo, pero estos son los personajes de las batallas. Cuando vimos el episodio, pues la lista era tan larga que ni siquiera cabía en una sola ficha. Así que tuvimos unos personajes con un número 1 y después la ficha con un número 2, porque obviamente solo puedo meter. No me acuerdo si eran 8 o 1, 2, 3, 4, 8 hileras por ficha. Trato de mantener un poco los gráficos en orden. Entonces, ahí están los personajes. Vamos al tema de las unidades. Y para hablar de las unidades, nos vamos a basar en un historiador llamado Apiano. Y Apiano cuenta lo siguiente: había 19 legiones aproximadamente de infantería en cada bando, pero las de Bruto y Casio carecían de algo de estar completas, mientras que las de Octavio y Antonio estaban casi, casi completas. De la caballería, Antonio tenía 13.000 jinetes, y mientras que Bruto y Casio, por haber andado por Asia Menor reclutando, pues tenían mucho más. En vez de 13.000, tenían 20.000 jinetes, incluyendo tracios. Bueno, en realidad había tracios de ambos bandos. Así, en la multitud de hombres, en el espíritu y valentía de los comandantes y en armas y municiones, se completó un despliegue de lo más magnífico en ambos lados. Sin embargo, no hicieron nada durante varios días. En realidad, no hicieron nada durante 10 días. Se miraban las caras el uno al otro. No solamente eso, sino también se gritaban insultos, de que generalmente son insultos de la hermana o de la madre del muchacho que está del otro lado de esos 8 estadios. Uno puede bien gritar eso, o a veces simplemente de las características femeninas del muchacho mismo, si es que él no tenía una hermana o una madre. Bueno, Bruto y Casio no querían entablar combate, sino seguir desperdiciando al enemigo por falta de provisiones, ya que ellos mismos tenían abundancia de Asia, todos transportados por el mar de muy cerca. Todo el enemigo no tenía nada en abundancia y nada de su propio territorio. No pudieron obtener nada a través de los comerciantes en Egipto, ya que ese país estaba agotado por el hambre, ni de España o África, a causa de Sexto Pompeyo, ni de Italia, a causa de un hombre llamado Murco, que junto con Domicio pues habían fallado en enviar suministros, que es lo que acabo de mencionar con Enobarbo y el bloqueo entre Duraquio y Brundisio. Macedonia y Tesalia, que eran los únicos países que los abastecían en ese momento, no serán suficientes para abastecer a ambos por mucho más tiempo. Además, recordemos que estamos en octubre. Pronto, muy pronto, tenemos el invierno. Y en las montañas de Macedonia, en el invierno, no toma prisioneros. Y ahora sí, vamos a ver condiciones especiales. Y como condiciones especiales, tenemos una condición especial muy memorable, muy de tener en cuenta. La condición especial que quiero resaltar aquí es que en algunos meses del año, en este mes de octubre, la tierra, o sea, la polvareda que se levantaba al haber un ejército de semejante tamaño, era tremenda. Era tan imposible de ver de un lado al otro, que eso será, esa mala visibilidad será una de las causas por la falta de comunicación total entre los dos ejércitos, es decir, Bruto y Casio. Obviamente que esos muchachos, así se hacía en los tiempos antiguos, cuando había un ejército demasiado grande y si había dos comandantes, entonces los muchachos dividían el ejército y bueno, cada uno hacía lo suyo, sin mucha comunicación entre sí. Obviamente hoy en día esto es muy diferente, pero la condición especial, muy mala visibilidad. Vamos a ver, eso va a tener un efecto catastrófico en el campo de los republicanos el día 3 de octubre. Vamos ya. Y este es el recuento de Apiano. Comenzamos así, vamos a volver a inicio de batalla donde están los ejércitos y voy a leer lo que cuenta Apiano de esa guerra. Conscientes principalmente por estos hechos, Bruto y sus generales prolongaron la guerra. Antonio, temeroso de la demora, resolvió obligarlos a comprometerse. Formó un plan para efectuar un paso a través del pantano en secreto, si era posible, para meterse en la retaguardia del enemigo sin su conocimiento y cortar su avenida de suministro a tazos. Es decir, si Marco Antonio conseguía crear una especie de plataforma por la cual él podría entrar al pantano sin ser visto por Casio y rodear a Casio, atacarlo desde atrás, pues ese era el plan. Así que dispuso sus fuerzas para la batalla con todos los estándares establecidos cada día, de modo que pudiera parecer que todo su ejército estaba formado, mientras que una parte de su fuerza realmente trabajaba día y noche, haciendo un pasaje estrecho en el pantano, cortando cañas, levantando una calzada sobre ellos y flanqueándola con piedra para que la tierra no se caiga y cubriendo las partes más profundas con pilas, todo en el más profundo silencio. Las cañas, que aún crecían alrededor de donde estaba él, impedían que el enemigo viera esa obra. Después de trabajar 10 días de esa manera, envió repentinamente una columna de tropas por la noche que ocupó todas las posiciones fuertes dentro de sus líneas y construyó varios reductos al mismo tiempo. Casio, obviamente, estaba asombrado por el ingenio y el secreto de ese trabajo y formó un contradiseño para aislar a Antonio de sus reductos. Obviamente que ahora él va a crear su propia salida de donde está Casio, para cortar ese viaducto y evitar de esa manera que Marco Antonio pues lo rodee. Llevó un muro transversal a través de todo el pantano, desde su campamento hasta el mar, cortando y tendiendo puentes de la misma manera que lo había hecho Antonio, y colocando la empalizada en lo alto de los montículos, interceptando así el paso hecho por Antonio, de modo que los que estaban adentro no podían escapar de él, ni él les prestó ayuda. Eso lo forzó a crear, a enfrentarse. Cuando él vio eso, ya era mediodía, instantáneamente, con rabia y con furia, volvió a su propio ejército, que estaba mirando en otra dirección, y lo condujo contra la fortificación cruzada de Casio entre su campamento y el pantano. O sea que utilizó la plataforma, salieron corriendo hacia el campamento de Casio. Eso lo obligó a Casio a moverse, a salir, a luchar. Sigamos a ver qué dice Apiano. Llevaba herramientas y escaleras con la intención de tomar, estoy hablando del campo de Casio, por asalto y entrar por la fuerza dentro del campamento. Mientras realizaba esa audaz carga de forma oblicua y cuesta arriba a través del espacio que separaba a los dos ejércitos, que no era mucho, los soldados de Bruto se sintieron provocados por la insolencia del enemigo al precipitarse audazmente a través de su frente mientras estaban ahí armados. Eso es Bruto, pero él está 2,5 kilómetros más al norte, Casio ni se entera de lo que está pasando. Así que, bueno, cargaron por su propia cuenta los hombres de Bruto, sin ninguna orden de sus oficiales, y mataron con mucha masacre, como es natural en un ataque de flanco, todo lo que se les ocurrió. Una vez comenzada la batalla, cargaron contra el ejército de Octaviano, que estaba enfrente, lo pusieron en fuga, lo persiguieron hasta el campamento que Antonio y Octavio tenían en común y capturaron el campamento. El propio Octavio no estaba ahí. Él había sido advertido en un sueño que tuvo uno de los médicos de Octavio que tuviera cuidado con ese día, como él mismo ha escrito en sus memorias. O sea que Octaviano, una vez después, cuando fue emperador, escribió en sus memorias que uno de sus doctores le dijo que tengan cuidado. Él no estaba ahí. Cuando Antonio vio que se entablaba la batalla, se alegró mucho porque la había forzado, pues había tenido problemas con sus provisiones y él consideraba desaconsejable volverse hacia la llanura, no fuera que al hacer la evolución de sus filas se vieran en desorden. Así que continuó su carga, como lo había comenzado en la carrera, y avanzó bajo una lluvia de misiles y se abrió paso hasta que golpeó a la tropa de Casio, que no se había movido de su posición asignada y que estaban asombrados por esa audacia inesperada. Rompió con valentía esa vanguardia y se lanzó contra la fortificación que discurría entre el pantano y el campamento. Claro, esa es también la causa por la cual los muchachos de Casio no se pudieron mover. Estaban muy pegados al campamento y muy pegados al pantano. ni dos por tres, Marco Antonio demolió la empalizada, llenó la zanja, socavó las obras y mató a los hombres en las puertas. Había unos, no sé, una docena. Sin hacer caso a los proyectiles lanzados desde la muralla, que tampoco era alta, hasta que había forzado una entrada a través de las puertas. Y otros habían abierto brechas en la fortificación, y eso ahora ya son como la 1:30 de la tarde, y otros habían trepado por los escombros. Todo eso se hizo tan rápidamente que los que acababan de capturar la fortificación se encontraron con los hombres de Casio, que ya habían estado trabajando en el pantano, acudiendo en ayuda de sus amigos, y con una poderosa carga los pusieron en fuga. Claro, los muchachos que Casio mandó al pantano a contrarrestar la acción, lo que venía haciendo por 10 días Marco Antonio, ahora tenían que volver, pero estos ya estaban en el campamento y los empezaban a matar uno por uno a medida que volvían a, digamos, ayudarle a los suyos. Escalaron la fortificación con Antonio, él también se subió, y el resto estaba involucrado en un conflicto con el enemigo al otro lado de la muralla. Bueno, esos son los golpes para Casio. Como el campamento estaba en una posición fuerte, solo estaba custodiado por unos pocos hombres, por lo que Antonio los venció fácilmente. Los soldados de Casio, fuera del campamento, ya estaban siendo golpeados, y cuando vieron que el campamento había sido tomado, se dispersaron en una huida desordenada. ¿Para dónde van a huir? No hacia el pantano, sino que están huyendo hacia donde Bruto está persiguiendo a los muchachos de Octaviano. Obviamente sin Octaviano. Hubo una gran matanza en ambos lados, pero debido a la extensión de la llanura y las nubes de polvo, ignoraban el destino de cada uno. Nadie sabía qué le pasaba al otro. Cuando se enteraron de los hechos, recordaron sus fuerzas dispersas. Los que regresaban se parecían más a porteadores que a soldados y no se percibían, dice Apiano, ni veían nada con claridad. Por lo contrario, cualquiera de las partes habría arrojado sus cargas y habría atacado ferozmente a los demás, llevándose el botín de esa manera desordenada. Según la conjetura, el número de muertos del lado de Casio, incluidos los escuderos esclavos, era de aproximadamente 8.000 y del lado de Octavio el doble. Ahora, la parte donde Casio se suicida. Cuando Casio fue expulsado de sus fortificaciones y ya no tenía ni un campamento al cual ir, se apresuró a subir a la colina hacia Filipos y examinó la situación. Como no podía ver con precisión por el tema de la polvareda, ni podía ver qué es lo que andaba pasando, sino solo con su propio campamento había sido capturado, ordenó a un esclavo suyo llamado Píndaro, que ese esclavo también llevaba su escudo cuando Casio no lo quería llevar, que cayera sobre él y que lo matara. Mientras Píndaro aún se demoraba, claro, no es fácil matar a un amo, no sé cuántos años habrán estado juntos ahí, así que mientras Píndaro aún se demoraba, un mensajero corrió y dijo que Bruto había salido victorioso en el otro ala y estaba devastando el campamento enemigo. Casio simplemente respondió: dile que rezo para que su victoria sea completa. Hay otra versión que dice que le fueron a anunciar que venía la caballería y que había obviamente no de Apiano, sino que Octaviano, la caballería de Octaviano, había quebrado a través de las líneas de Bruto y que estaban en camino. Entonces, eso hizo que, según las versiones de otros historiadores, eso hizo que Casio se apuró aún más en suicidarse. Luego, volviéndose hacia Píndaro, Casio dijo: ¿qué estás esperando? ¿Por qué no me liberas de mi vergüenza? Luego, mientras presentaba su garganta, Píndaro lo mató. Este es un relato de la muerte de Casio. Otros dicen que cuando se acercaron unos jinetes trayendo la buena noticia de Bruto, ahí está la otra versión, los tomó por enemigos y envió a Titinio para averiguar qué andaba pasando exactamente, y los jinetes, que rodearon a Titinio con alegría como amigo de Casio y al mismo tiempo lanzaban fuertes hurras, que Casio, pensando que Titinio había caído rodeado en manos de enemigos, dijo: he esperado ver a mi amigo arrebatado, y que se retiró a una tienda con Píndaro, y que Píndaro nunca jamás fue visto otra vez. Por esa razón, algunas personas piensan que mató a Casio sin órdenes de Casio. Como ven, existen tres versiones diferentes aquí de la muerte de Casio. Así, Casio acabó con su vida en un día que fue el día de su cumpleaños, en el que, como sucedió, se libró la batalla y Titinio se suicidó porque había llegado demasiado tarde a darle las noticias, y Bruto lloró por el cadáver de Casio y lo llamó el último de los romanos, lo que significa que su igual en virtud nunca volvería a existir. Le reprochaba la prisa y la precipitación, pero al mismo tiempo lo estimaba feliz, porque estaba libre de preocupaciones y problemas, que dijo: llevan a Bruto. ¿A dónde, ¿A dónde? Entregó el cadáver a sus amigos para que lo enterraran en secreto, para que el ejército no llorara al verlo, obviamente para que la moral del ejército no se vaya cuesta abajo. Y él mismo pasó toda la noche sin comida y sin preocuparse por su propia persona, restaurando el orden en el ejército de Casio. Por la mañana, el enemigo dispuso su ejército en orden de batalla, de modo que pareciera que no habían sido derrotados. Bruto, percibiendo su designio, exclamó: armémonos también y hagamos creer que hemos sufrido la derrota. Así que puso sus fuerzas en línea y el enemigo se retiró. Bruto dijo a sus amigos en broma: nos desafiaron cuando pensaron que estábamos cansados, pero no se atrevieron a ponernos a prueba. Esto obviamente es la mañana del 4 de octubre. Ahora sí, tenemos que volver un poquito a lo que está pasando mientras tanto en el Adriático, en el mar Adriático. El mismo día que fui testigo de la batalla de Filipos, de esta primera batalla de Filipos, tuvo lugar otra gran calamidad en el Adriático. Domicio Calvino traía dos legiones de infantería en barcos de transporte a Octavio, una de las cuales era conocida como una legión marciana, no del planeta Marte, obviamente no, sino del pueblo de los Marcios en Italia Central, que era un pueblo que quedaba, aquí puedo usar los mapas, aquí, Marcia quedaba, a ver, de Roma, queda justo ahí, en cerca del lago Fucino. Y aquí, para los que me están viendo por YouTube, pues pueden ver los Marcios, o sea, Marci en inglés, muy cerca del Lacus Fucinus, un lago que traía muchos mosquitos, muchas plagas hacia Roma, y muy cerca de la ciudad de Antinum. Este mapa, dicho sea de paso, también es disponible en nuestro sitio de Patreon, trae muchos, muchos detalles. Entonces, volvemos al tema de, a ver, aquí estamos, sí, de los Marcios, una legión era de los Marcios, pues habían perdido. También tenían una corte pretoriana de unos 2.000 hombres, 4 escuadrones de caballos y un cuerpo considerable de otras tropas bajo el convoy de unos pocos triremes. Murco y Aenobarbo los recibieron con 130 barcos de guerra. Algunos de los transportes que estaban al frente se escaparon navegando, pero el viento cesó repentinamente y el resto se movió en una calma muerta en el mar, entregando por algunos días en manos de sus enemigos. Porque estos últimos, sin peligro para ellos mismos, cayeron sobre cada barco y lo aplastaron. Ni los triremes que los escoltaban podían prestar ayuda, ya que estaban cercados por su reducido número. Los hombres que estuvieron expuestos a este peligro realizaron muchas acciones de valor. A veces deformaron apresuradamente sus barcos con cuerdas y los sujetaron con palos para evitar que el enemigo atravesara su línea. Pero cuando lograron eso, Murco les disparó flechas ardientes. Entonces, sí, se tienen que separar porque no pueden estar atados. Si uno de los barcos empieza a quemarse, el otro barco más le vale separarse bien rapidito. Bueno, luego soltaron sus ataduras lo más rápidamente posible y se separaron entre sí a causa del fuego y así quedaron nuevamente expuestos a ser rodeados y embestidos por las triremes de Aenobarbo. Y bueno, algunos de los soldados, especialmente los Marci o marcianos, que sobresalieron en valentía, estaban exasperados de perder la vida inútilmente, por lo que se suicidaron antes de morir quemados. Otros se subieron a bordo de los triremes del enemigo, vendiendo cara sus vidas. O sea, trataron de vender sus vidas lo más caro posible. Buques medio quemados flotaron durante mucho tiempo, conteniendo hombres que perecían por el fuego, el hambre y la sed. Otros, aferrados a mástiles o tablones, fueron arrojados sobre rocas estériles o promontorios que había por ahí, y de estos algunos se salvaron inesperadamente. Algunos de ellos incluso duraron 5 días lamiendo brea o masticando velas o cuerdas, hasta que las olas los llevaron a tierra. La mayor parte, vencida por sus desgracias, se rindió al enemigo. Se rindieron 17 triremes y los hombres que los ocupaban prestaron juramento a Murco. Su general, Calvino, que se creía que había perecido, regresó a Brundisium en su barco 5 días más tarde. Tal fue la catástrofe, muchachos, que sobrevino en el Atlántico el mismo día del 3 de octubre, o sea, la primera batalla de Filipos, ya sea más acertadamente llamada catástrofe naval o batalla naval. Bueno, así lo cuenta Apiano. Me gusta el estilo de Apiano de escribir batallas navales. La coincidencia, agrega él, la coincidencia de las dos batallas causó asombro cuando la gente supo de eso más tarde. Volviendo al tema de Bruto. Perdón, voy a tomar un trago. Bruto reunió a su ejército y se dirigió a él de la siguiente manera. En el combate de ayer, compañeros soldados, ustedes fueron en todos los aspectos superiores al enemigo. Comenzaron la batalla con entusiasmo, aunque sin órdenes, y destruyeron por completo a su famoso cuarto, a su famosa cuarta legión, en la que su ala depositó su confianza, y todos los que la apoyaron hasta su campamento, y tomaron y saquearon el campamento primero, de modo que nuestra victoria supera con creces el desastre de nuestro ala izquierdo, o sea, Casio. Pero aquí lo que realmente sucede es que los muchachos de Bruto, cuando vieron que tenían, que estaban al alcance del campamento de Octaviano, que Octaviano no estaba, dicho sea de paso, estaba escondido en el pantano mismo. Bueno, ellos, los muchachos de Bruto, ellos perdieron tiempo muy, muy valioso robando cosas del campamento de Octaviano, en vez de o seguir luchando, o sea, seguir persiguiendo a los soldados de Octaviano que venían huyendo, o dar la vuelta y prestarle ayuda a Casio. Bueno, vamos a ver un poquito más de eso en un ratito. Pero cuando estuvo en su poder terminar todo el trabajo, ustedes prefirieron saquear que matar a los vencidos, porque la mayoría de ustedes pasaron por alto al enemigo y corrieron hacia el campamento. Bueno, sigue Apiano. Somos los superiores nuevamente en esto, que de nuestros dos campamentos capturaron solo uno, mientras tomamos todos los suyos, de modo que aquí nuestra ganancia es dos veces mayor que nuestra pérdida. Obviamente que aquí Bruto le está tratando de dar coraje a sus propios soldados, que sí, vencieron, pero también está tratando de hablarle a los soldados de Casio que por lo pronto, o sea, ese día, todavía ni siquiera saben que Casio está muerto. Él está, por primera vez, se ve con la tarea de hablarle a un ejército que no le da bolilla a él. O sea, un ejército que no oye sus órdenes. Ellos son soldados de Casio. Ellos van a morir por Casio, pero no por este, no por Bruto. Vamos a ver cómo le va. Entonces, la última frase de ese discurso es: tan grandes son nuestras ventajas en la batalla. Eso es lo que dijo Bruto. Vamos a darle un cheer por eso. Entonces, mientras tanto, los soldados de Marco Antonio y Octaviano no pueden obtener nada de Sicilia, Cerdeña, África o Hispania, porque Pompeyo, Murco y Aenobarbo, con 260 barcos en total, cierran el mar contra ellos. Y los recursos naturales en Macedonia ya se han agotado. Ahora dependen solo de Tesalia. Y aquí hay algo que muchos historiadores dejan ignoran completamente, incluyendo a Apiano, es que Cleopatra, la reina de Egipto, el año pasado, cuando ella se fue de Roma, recuerden que ella fue invitada porque estaba pues embarazada con el hijo de Julio César. Y obviamente cuando Julio César fue asesinado, ella se fue porque ya no estaba segura en Roma. Antes de ella irse, ambos lados se pusieron en contacto con ella. Es decir, para ser más concreto, Casio le habló primero y ella dijo que no le podía prestar ayuda y que ella necesitaba concentrarse en lo que venía pasando en Egipto y que al parecer iban a tener una mala cosecha en Egipto. Eso fue el año pasado. Por el otro lado, después de eso, también la contactó Marco Antonio. A él ella sí le dijo que le iba a enviar 100 naves de ayuda apenas llegue a Alejandría. Esas naves no llegaron a tiempo, fueron se metieron en una tormenta y Cleopatra estaba a bordo de esas naves y a medio camino entre Alejandría y la isla de Tasos tuvieron que dar la vuelta. Así es, muchachos. Entonces, vamos a ver cómo sigue esto. Tácticas diferentes. Por lo tanto, cuando los veáis ansiosos por luchar, tengan en cuenta que están tan presionados por el hambre que prefieren la muerte en la batalla. Eso es algo que Apiano escribe, que dice, dijo Bruto. Entonces, haremos parte de nuestro plan que el hambre los atacará antes que nosotros. Escuchen esto. Ahora Bruto, sabiendo que no tenía la lealtad de los soldados de Casio, él dice, los hagamos que se vayan muriendo de hambre, no los peleemos. O sea, por un lado está diciendo, somos los vencedores, vencimos el doble, hicimos el doble de lo que hicieron ellos, pero por el otro lado él sabe que no es así, que ese no es el caso y que simplemente hay que matarlos de la hambruna. No nos dejemos llevar a nuestro ardor antes del momento oportuno. O sea que él no quería pelear. Que nadie piense que mi mando se ha convertido en pereza más que en acción. Cuando pongo mi mirada en el mar detrás de nosotros, que nos envía todas estas ayudas y provisiones y nos permite ganar la victoria sin peligro. Si esperan y no se preocupen de los insultos y provocaciones del enemigo, que no es más valiente que nosotros, como muestra el trabajo de ayer, pero está tratando de evitar otro peligro. O sea, él le está diciendo que esos insultos de la hermana y de la mamá y de ellos mismos, o sea, las cualidades femeninas de ellos mismos, que las ignoren, que no se pongan, que no se enfurezcan por eso, simplemente déjenlo que se vayan muriendo de hambre. Bueno, él continúa con eso, ese discurso es mucho más largo, obviamente no voy a leer todo eso, entonces sabemos que Bruto no quiere salir a la lucha. Mientras tanto, Octavio y Antonio, viendo que Bruto no estaba dispuesto a pelear, reunieron a sus hombres. Antonio se dirigió a ellos así. Mucho más pragmático, Antonio. Veamos. Soldados, estoy seguro de que el enemigo reclama en sus discursos una parte de la victoria de ayer, porque a algunos de nosotros nos empujaron y saquearon nuestro campamento. Y obviamente es que estaba hablando de Octaviano. Pero con su acción demostrarán que era totalmente, que la victoria era totalmente nuestra. Porque os prometo que ni mañana ni ningún otro día estarán dispuestos a luchar. Es la prueba más clara de su derrota ayer y de su falta de coraje. Que como los que han sido vencidos en los juegos públicos, se mantienen fuera de la arena. O sea, compara la batalla con los juegos públicos allá en Roma. Seguramente no reunieron un ejército tan numeroso para pasar el tiempo en las fortificaciones en las partes desérticas de Tracia. Construyeron sus fortificaciones cuando aún se acercaban porque tenían miedo. Y ahora que estamos aquí, se adhieren a sus fortificaciones debido a la derrota de ayer, por lo que también se comprometieron los más viejos y los más experimentados de sus generales en total desesperación. En ese momento, cuando ese discurso sucedió, ni Marco Antonio ni Octaviano todavía no sabían que Casio cometió suicidio. Ese día, un poquito más tarde, esa noticia le va a llegar. Entonces, a ver, ¿qué más dice Apiano? Los que les quitamos ayer equilibran lo que perdimos y tal vez más. Por traer consigo todo lo que habían extorsionado y saqueado de Asia, mientras que ustedes, viniendo de su propio país de Italia, obviamente, dejaron en casa todo en el camino, todo lo que tiene que ver con lujo y habéis traído consigo nada más que lo necesario. O sea que le está diciendo a los muchachos que, bueno, los muchachos del otro lado, ellos tienen todo lo que han robado y saqueado de ciudades de Asia, eso es cierto. Mientras que ustedes, héroes, muchachos míos, han venido de Italia, no llevaron nada de lujo consigo, caminaron hasta Brundisium, marcharon hasta Brundisium, se embarcaron ahí, marchamos hasta aquí y, bueno, por eso somos mejores. Entonces, habiendo dicho eso, volvió a reunir a sus hombres al día siguiente. Como el enemigo no caería incluso entonces, Antonio estaba disgustado, pero continuó liderando a sus hombres todos los días. Todos los días les hablaba. Bruto tenía una parte de su ejército en línea para no verse obligado a luchar, y con otra parte custodiaba el camino por donde se transportaban sus provisiones. Ahora, había una colina muy cerca del campamento de Casio que era difícil de ocupar para un enemigo porque por su cercanía estaba expuesta a las flechas del campamento. Sin embargo, Casio lo había puesto en guardia para que nadie se atreviera a atacarlo. Como había sido abandonado por Bruto, el ejército de Octavio lo ocupó de noche con 4 legiones y se protegió con cestería y con escondites contra arqueros enemigos. Esa es una de las cosas buenas que las legiones de Octaviano hicieron, pero no fueron órdenes de Octaviano. Bueno, una vez asegurada esa posición un tanto sorprendente, trasladaron a otras 10 legiones a una distancia de más de 5 estadios hacia el mar. Los vienen rodeando de a poco. 4 estadios más adelante colocaron 2 legiones más con el fin de extenderse de esa manera hasta el mar con miras a romper la línea enemiga, ya sea a lo largo del mar mismo o a través de la marisma o pantano o de alguna otra manera para cortarle los suministros. ¿Saben qué? Les salió bien el tiro. Salieron, los rodearon en 2 días, empezando con la colina de los ejércitos de Octaviano. Bueno, ¿qué hizo Bruto? ¿Cómo contrarrestó Bruto ese movimiento? Se puso a hacer fortificaciones frente a su campamento y alrededor de las fortificaciones que ya tenía. La tarea de Octavio y Antonio se hizo apremiante. El hambre ya se sentía y en vista de la magnitud de la hambruna que se avecinaba, el miedo crecía sobre ellos cada día más, porque Tesalia ya no podía proporcionar suficientes suministros, ni podían esperar cualquier cosa del mar que fue mandado por el enemigo a todas partes. O sea que se les cortó el suministro a las fuerzas de Bruto y Casio, que ya no tienen a Casio también. La noticia del reciente desastre en el Adriático, esa noticia les llegó a ambos ejércitos el mismo día y eso provocó una nueva alarma, al igual que la llegada del invierno. Ese día fue el 6º día de esos 20 días entre la primera lucha y la segunda. Eso provocó una alarma mucho más grande. Ahora Marco Antonio sí tenía que, si bien ahora los otros tampoco tenían comida, él ya estaba con hambre. 6 días de hambre. Raciones eran mínimas. Movidos por esas consideraciones, enviaron una legión de tropas a Acaya inmediatamente para recoger toda la comida que pudieran encontrar y enviársela a toda prisa. Bueno, como no podían descansar bajo el grande peligro inminente y como sus demás artilugios eran inútiles, dejaron de ofrecer batalla en la llanura y avanzaron con gritos a las fortificaciones enemigas a desafiar a Bruto a luchar, ofendiéndolo y burlándose de él con la intención no tanto de asediarlo como de un asalto loco para obligarlo a un compromiso. O sea que ya no se paraban enfrente del ejército a asaltar, no, se iban a las mismas paredes ignorando flechas, que yo creo que hasta sin flechas se venían quedando los muchachos. Pero Bruto se adhirió a su intención original, y más porque sabía de la hambruna que él también iba a sufrir muy pronto, y de su propio éxito en el Adriático, y de la desesperada, realmente desesperada situación del enemigo por falta de suministros. Prefería soportar el asedio a cualquier otra cosa antes de comprometerse con los hombres desesperados por el hambre y cuyas esperanzas se basaban únicamente en la lucha porque, bueno, no había otra. Sus oficiales, aunque aprobaban el plan de Bruto, estaban molestos, pensando que en el actual estado del ánimo del ejército, que ellos podrían vencer al enemigo más rápidamente. El propio Bruto fue la causa de esos murmullos, siendo de una disposición gentil y amable hacia todos, no como Casio, que había sido austero e imperioso en todos los sentidos, por lo que el ejército obedeció sus órdenes con prontitud, sin interferir con su autoridad y no criticar cuando no habían hecho algo correctamente. Pero en el caso de Bruto no esperaban otra cosa que compartir el mando con él debido a su temperamento demasiado apacible. Finalmente, los soldados comenzaron cada vez más abiertamente a reunirse en compañías y grupos a preguntarse unos a otros por qué nuestro general no estigmatiza. ¿Cómo nos hemos ofendido últimamente? Nosotros que conquistamos al enemigo y lo hicimos huir, nosotros que matamos a los que se oponían a nosotros y tomamos su campamento. Bruto no hizo caso de esos murmullos ni tampoco convocó una asamblea por las dudas para que no lo obliguen a abandonar su cargo contrariamente a su dignidad. Y ahí es donde sale, digamos, a la voz, ahí es donde cada uno de los legionarios se termina enterando que Casio había enterrado, que Bruto había enterrado a Casio en secreto en la isla de Tasos, muy poquito al sur de Neápolis, o sea, para no demoralizar el ejército. Bueno, ahora sí, al parecer la batalla va a cualquier día de estos, la batalla tiene que suceder. Y vamos a ver qué más podemos leer de Apio. Octavio y Antonio recorrieron sus propias filas, estrechando la mano de los más cercanos, instándolos aún más solemnemente a cumplir con su deber y sin ocultar el peligro de hambre, porque creían que sería una oportuna incitación a la valentía. Soldados, dijeron, hemos encontrado al enemigo. Bueno, por un lado sí, los encontraron hace ya casi 20 días, pero bueno. Tenemos entre nosotros a quienes buscamos atrapar fuera de sus fortificaciones. Que ninguno de ustedes avergüence su propio desafío o se muestre desigual a su propia amenaza. Y bueno, así de día en día los muchachos salían dándole, o sea, Octavio y Antonio seguían dándole coraje, espíritu a sus propios muchachos. Y vamos a ver si podemos. Ajá. Un día de estos, ambos bandos adivinaron igualmente que este día sería el día de la batalla. Y aquí quiero poner una imagen de dos águilas. Y esto sucedió así. Como todos los días, ellos se ponían uno cerca del otro gritándose, pero el día 23 de octubre eso fue un tanto diferente. Se pusieron al campo ambos, Bruto porque ya sus generales y también la gente que estaba bajo Casio ya no le prestaban, realmente seguían insistiendo que había que luchar, y en un momento dado Bruto hasta dijo, bueno, al parecer estoy haciendo, me va igual como a Pompeyo Magno, más que gobernar yo, me están gobernando los demás, o sea, la gente que me tendría que estar escuchando, ellos son los que están gobernando, y bueno, aceptó que, bueno, va a haber lucha. Salió, y cuando ambos ejércitos se pusieron frente a frente, dos águilas aparecieron en el cielo. La gente empezó a mirarlos, y uno de los águilas sobrevolaba las fuerzas de Bruto, mientras que el otro sobrevolaba las fuerzas de Marco Antonio, más que de Octaviano. Y empezaron a luchar entre sí. Y obviamente que todo el mundo, sobre todo los romanos, con lo supersticiosos como son, se pusieron a observar esa lucha. Cuando el águila que estaba del lado de Bruto se puso en fuga, o sea, huyó, sus enemigos lanzaron un gran grito y se entabló batalla. Tenían poca necesidad de flechas, piedras o jabalinas, que son habituales en la guerra, pero que no recurrieron a las maniobras y tácticas habituales de las batallas, sino que entrando en combate cuerpo a cuerpo con espadas desnudas, mataron y fueron matados, buscando para romper las filas el uno al otro. Por un lado, era una lucha por la autoconservación más que por la victoria. Por el otro lado, la victoria y por la satisfacción del general que se había visto obligado a luchar contra su voluntad. La matanza y los gemidos fueron terribles. Los cuerpos de los caídos fueron llevados de regreso y otros entraron en sus lugares desde las reservas. Y aquí quiero poner una ficha. No es esta. Unidades. ¿Dónde está? Condiciones especiales. Perfecto. Bueno, sigo leyendo. Esto es una imagen de una serie televisiva de la batalla de Filipos. Y como pueden ver, otra vez tenemos el tema de la polvareda. Los generales volaban de aquí para allá, con vistas a todo, excitando a los hombres con su ardor, exhortando a los trabajadores a trabajar y aliviando a los que estaban agotados para que siempre hubiera un nuevo coraje en el frente. Finalmente, los soldados de Octavio, ya sea por miedo al hambre o por la buena suerte del propio Octavio, porque ciertamente los soldados de Bruto no eran culpables, hicieron retroceder la línea enemiga como si estuvieran haciendo girar una máquina muy, muy pesada. Bueno, por fin están haciendo algo bueno estos muchachos. Estos últimos fueron retrocedidos paso a paso lentamente al principio y sin perder el valor. En ese momento sus filas se rompieron y se retiraron más rápidamente, y luego la segunda fila y la tercera en la retaguardia se retiraron con ellos, todos mezclados en desorden, apiñados entre sí y por el enemigo que los presionó sin cesar hasta que se convirtió claramente en un vuelo. Por el otro lado, Marco Antonio, muy astuto del lado suyo, se fue más y más alejándose de Octavio, lo que obligaba a las fuerzas de Bruto, o sea, las fuerzas que eran de Casio originalmente, a hacer lo mismo para que entre esas dos fuerzas, a su orden, a la orden de Marco Antonio, entrase la caballería. Bueno, los soldados de Octavio, entonces especialmente conscientes de la orden que habían recibido, se apoderaron de las puertas de la fortificación del enemigo, con gran riesgo para ellos porque estaban expuestos a misiles desde arriba y por delante, pero impidieron que gran parte del enemigo ganara entrada. Estos huyeron, algunos al mar, y otros a través del río Sigactes a las montañas. Bueno, habiendo derrotado al enemigo, los generales dividieron el resto del trabajo entre ellos. Octavio, para capturar a los que debían escapar del campamento y vigilar el campamento principal, mientras que Antonio lo era todo y atacaba por todas partes, cayendo sobre los fugitivos y los que todavía se mantenían unidos, y en sus otros lugares del campamento aplastando a todos por igual con, según Apiano, vehemente impetuosidad. Temiendo que los líderes se le escaparan y reunieran otro ejército, envió la caballería por los caminos y salidas del campo de batalla para capturar a aquellos que intentaban escapar. Eso lo metió en el medio, por eso se alejó a propósito. Estos dividieron su trabajo. Algunos de ellos se apresuraron a subir la montaña contra Rascus o Rasco. Y al comienzo de este episodio yo les había contado que existía un tracio que guió a Casio y a Bruto a través de las montañas, porque los tracios sí conocían las montañas mucho mejor, llamado Rascopolis, y que les conté que él tenía un hermano, él se llama Rasco, así, Así es, como me rasco la cabeza. Entonces, el tracio que fue enviado con ellos debido a su conocimiento de los caminos. Rodearon las posiciones fortificadas y los acantilados, persiguieron a los fugitivos y vigilaron a los que estaban dentro. Otros persiguieron al propio Bruto. Lucilio, al verlos correr furiosamente, se rindió, haciéndose pasar por Bruto, y les pidió que lo llevaran con Antonio en lugar de Octavio, por lo que principalmente se creía que era Bruto tratando de evitar a su implacable enemigo. ¿Y saben qué? Lucilio primeramente logró engañar al hombre diciendo que yo soy Bruto, yo soy Junio Bruto, no me maten, quiero hablar con Marco Antonio. No, no quiero hablar con ese Octaviano. Ya todo el mundo sabía de lo malo que era Octaviano a la hora de perdonar vidas. No era generoso, no tenía ese espíritu de grandeza como Julio César, como tantos otros. En fin, cuando Antonio se enteró que lo iban a traer, fue a su encuentro con una pausa para reflexionar sobre la fortuna, la dignidad y la virtud del hombre, pensando cómo recibiría a Bruto. Mientras se acercaba, Lucilio se presentó y dijo con absoluta osadía: «No has capturado a Bruto, ni la virtud será jamás prisionera de la bajeza. Engañé a estos hombres y aquí estoy». Bueno, Antonio, observando que los jinetes estaban avergonzados de su error, él los consoló diciendo: «La casa que habéis atrapado para mí no es peor, sino mejor de lo que pensáis, tanto mejor como un amigo que un enemigo». Luego confió a Lucilio al cuidado de unos de sus amigos, o sea, puso a un amigo suyo a que cuide a este Lucilio que se hizo pasar por Bruto, y más tarde lo tomó a su propio servicio y lo empleó como en capacidad confidencial. O sea, consiguió un amigo, por el hecho de que este Lucilio tenía coraje y obviamente tenía buenas ideas, y Marco Antonio era el tipo de persona que decía, ese tipo de gente a mí me hace falta. Bruto huyó a las montañas con una fuerza considerable, con la intención de regresar a su campamento por la noche o descender al mar. Pero, como todos los caminos, pero como todos los caminos estaban rodeados de guardias, pasó la noche en armas con todo su grupo y se dice que, mirando hacia las estrellas, exclamó: «No olvides Zeus, el autor de estos males», refiriéndose a Antonio. Se dice que Antonio mismo repitió este dicho en un periodo posterior, en medio de sus propios peligros, probablemente en unos 10 años, lamentando que cuando pudo haberse asociado con Casio y Bruto, se había convertido en la herramienta de Octavio. En la actualidad, sin embargo, Antonio pasó la noche en armas con sus puestos de avanzada frente a Bruto, fortificándose con un parapeto de cadáveres y botines reunidos. O sea, que usaban cadáveres y botines para, digamos, reforzar sus fortificaciones. Octavio trabajó duro hasta la medianoche y luego se retiró debido a su enfermedad, otra vez, dejando a Norbano para que vigile el campamento enemigo. O sea que Norbano ahora estaba a cargo del campamento de Bruto. Al día siguiente, Bruto, al ver que el enemigo todavía lo acechaba y que tenía menos de 4 legiones completas, que había subido a la montaña con él, pensó que era mejor no dirigirse a sus tropas, sino a sus oficiales, que estaban avergonzados y arrepentidos de su culpa. Claro, él les había dicho: «Los matemos de a poquito con hambre». A ellos envió para ponerlos a prueba y para saber si estaban dispuestos a romper las líneas enemigas y recuperar su propio campamento, que todavía estaba en manos de las tropas que habían quedado ahí. Estos oficiales, él está equivocado, Norbano está en su campamento. Estos oficiales, aunque se habían apresurado a la batalla sin avisar, habían sido de buen coraje en su mayor parte, pero ahora, debido a que ya tenían un un destino, o sea, ya sabían que iban a morir, dieron a su general la respuesta inmerecida de que debía cuidarse a sí mismo, que ellos habían tentado la fortuna demasiadas veces y que no desperdiciara la última esperanza de alojamiento que le quedaba en la vida. Entonces Bruto le dijo a sus amigos: ya no le sirvo a mi país, si tal es el temperamento de esos hombres. Y llamando a Estrato, el epirota, un hombre del Epiro, que era uno de sus amigos, le dio la orden de apuñalarlo. Mientras este Estrato, no sé si es con E en español, en algunos lados aparece E-S-T-R-A-T-O, en otros aparece como S-T-R-A-T-O. Bueno, de todas maneras, mientras Strato o Estrato todavía lo instaba a deliberar, no quería matarlo, Bruto llamó a uno de sus sirvientes. Entonces Estrato dijo: tu amigo no se quedará corto de tus sirvientes en la ejecución de tus últimas órdenes si la decisión se torna realmente. Con esas palabras clavó la espada en el costado de Bruto, quien no se encogió ni se apartó. Así murieron Casio y Bruto, dos romanos muy nobles e ilustres y de incomparable virtud, pero por un solo crimen. Porque aunque pertenecían al partido de Pompeyo el Grande y habían sido enemigos en la paz y en la guerra, de Casio César los hizo sus amigos y de amigos los trataba como a hijos. El Senado en todo momento tuvo un cariño peculiar hacia ellos y una lástima por ellos cuando cayeron en esta desgracia. Por estos dos otorgó amnistía a todos los sicarios y cuando huyeron les otorgó gobernaciones para que no fueran desterrados. Sí, hasta gobernaciones les daba César. No es que despreciaran a Cayo César o que se alegraran de lo que le había sucedido, pues sí admiraban su valentía y su buena fortuna, sino que ratificaban sus actos y concedieron durante mucho tiempo de esas magistraturas que llevaban gracias a César, que la vida no les podía dar nada mejor. Por su celo por estos dos hombres y su solicitud por ellos, lo llevaron bajo sospecha de complicidad en el asesinato, tanto eran esos dos en honor de todos. Los más ilustres de los exiliados fueron más honrados que Sexto Pompeyo, aunque él estaba más cerca y no era irreconciliable con los triunviros, mientras que ellos estaban más lejos y más irreconciliables. Cuando se hizo necesario para ellos tomar las armas, no habían transcurrido 2 años enteros antes de que hubieran reunido más de 20 legiones de infantería y algo así como 20.000 jinetes y 200 barcos de guerra, con los aparatos correspondientes y una gran cantidad de dinero. ¿Y para qué todo eso? ¿Para qué tanto así? Antes de seguir, voy a poner las check. Ya tenemos tecnologías, ya hicimos esto, los personajes y estamos en la batalla. Bueno, estamos por terminar el tema de la batalla, pero sí nos quedan varias partes aquí. Y Apiano sigue alabando un poco a tanto Bruto como Casio. No voy a leer todas las alabanzas, pues pueden elegir su libro, todo hasta el capítulo del capítulo 110 al capítulo 138, habla de todo eso. Obviamente que yo no voy a leer todo eso. Sí voy a leer un par de cosas más de algo más que le pasó a Marco Junio Bruto. Hoy es el episodio de él. De algo que... dicen que también dijo antes de morir. Porque existen versiones que dicen que cuando se retiró a esa montaña con 4 legiones, que no eran realmente 4 legiones, sino que eran como 40 personas nada más. Y que se pasaron 3 días bailando y recitando y tomando vino y recitando poemas griegos. Todos eran bastante eruditos, hablaban griego de forma muy fluida, sabían de literatura, no eran esos tipos de soldados. Y que en un momento Bruto exclamó: me ha matado el cruel destino, ayudado por el hijo de Latona. Averigüen quién es Latona. Una vez, cuando estaba a punto de cruzar de Asia a Europa con su ejército, y mientras estaba despierto por la noche y la luz ardía débil, Bruto vio una aparición de forma extraordinaria que estaba a su lado, y cuando audazmente preguntó: ¿quién de los hombres o dioses podría ser? Respondiéndole el espectro, le dijo: soy tu genio maligno, Bruto. Volveré a aparecer ante ti en Filipos. Y se dice que se le apareció antes, la noche antes de la última batalla. O sea que ese mismo espíritu le apareció o mientras estaba despierto, digamos, soñando de día, o en un sueño, que ese mismo espíritu se le apareció en la noche entre el 22 y el 23 de octubre del 42 antes de Cristo. Su genio maligno: volveré a aparecer ante ti en Filipos. Bueno, tal fue el castigo que sufrieron Casio y Bruto. Antonio encontró el cuerpo de Bruto, lo envolvió en la mejor prenda de púrpura, lo quemó y envió las cenizas a su madre, Servilia. El ejército de Bruto, cuando se enteró de su muerte, envió enviados a Octavio y Antonio y obtuvo el perdón y se dividió entre sus ejércitos, pero no todos. Estaba formado por unos 14.000 hombres. Además de estos, un gran número de los que estaban en los fuertes se rindieron. Los propios fuertes y el campamento enemigo fueron entregados a los soldados de Octavio y Antonio para que los saquearan. De los hombres distinguidos en el campo de Bruto, algunos perecieron en las batallas. Ya vamos en unos minutos a la parte de los caídos. Y otros se suicidaron, como habían hecho los 2 generales. Otros deliberadamente continuaron luchando hasta la muerte, hasta el último, digamos, hasta la última gota de sangre. Entre esos hombres notables estaban Lucio Casio, un sobrino del gran Casio, y Catón, el hijo de Catón. Este último cargó contra el enemigo muchas veces. Luego, cuando sus hombres comenzaron a retirarse, él se quitó el casco, eso lo vimos en el episodio pasado, ya sea para que lo reconocieran o para que lo maten más fácil, y se lanzó contra el enemigo. Labeo, un hombre célebre por sus conocimientos, padre de Labeo, que todavía es célebre como jurisconsulto, cavó una trinchera en su tienda del tamaño de su cuerpo. Eso fue la noche antes del 23. Dio órdenes a sus esclavos en relación con el resto de sus asuntos. Hizo los arreglos como deseaba a su esposa e hijos. Escribió cartas a cada uno de ellos y entregó esas cartas a sus esclavos a que fuesen enviados. Luego, tomando a su esclavo más fiel de la mano derecha y haciéndolo girar, como es costumbre romana de conceder la libertad, le entregó una espada mientras se volvía y le presentaba la garganta. Y así su tienda, estoy hablando de Labeo, se convirtió en su tumba. Ya él había excavado su propia fosa antes de hacer eso. Rasco, el tracio, trajo muchas tropas de las montañas. Pidió y recibió como recompensa el perdón de su hermano Rascópolis, de lo cual quedó claro que desde el principio estos tracios no habían estado en desacuerdo entre sí, sino que al ver a 2 grandes y hostiles ejércitos entrar en conflicto cerca de donde ellos vivían, pues dividieron las posibilidades de fortuna de tal manera que el vencedor podría salvar al vencido. Esto está buenísimo. Rascópolo de un lado, Rasco, el hermano, del otro lado. ¿Por qué se pusieron a pelear de dos bandos opuestos estos dos hermanos tracios? Bueno, uno de los dos iba a ganar y el ganador se iba a encargar a perdonarle al otro. O sea, una forma de no arriesgar a poner todos los huevos en un solo canasto. Seguimos. ¿Qué más? Ajá, Porcia, esposa de Bruto. Porcia, esposa de Bruto y hermana del joven Catón, al enterarse de que ambos habían muerto de la manera descrita, aunque muy vigilada por los domésticos en su casa en Roma, se apoderó de unas brasas calientes, brasas vivas calientes, que llevaba en un brasero y se las tragó. Nosotros ya hablamos en nuestro episodio pasado que obviamente que eso, casi seguro que eso no es cierto y que existen otras dos versiones. Bueno, de los otros miembros de la nobleza que escaparon a Tasos, la isla de Tasos, algunos se embarcaron desde allí, otros se comprometieron con los restos del ejército al juicio de Mesala Corvino y Lucio Bíbulo, hombres de igual rango, para hacer por todos los que debían decidir y para que decidieran qué hacer. Estos llegaron a un acuerdo con Antonio y Octaviano, por el cual entregaron a Antonio, a su llegada a Tasos, el dinero y las armas, además de abundantes suministros y una gran cantidad de material de guerra que estaban almacenados. Más que nada, comida. Muchachos, hora de comer. Y ya estamos en los últimos dos capítulos de Apiano, pero igual estoy cortando un poquito. Así, Octavio y Antonio, con arriesgadas osadías y dos enfrentamientos de infantería, lograron un éxito como nunca antes se había conocido, porque nunca antes habían entrado en conflicto ejércitos romanos tan numerosos y poderosos. Así es, muchachos, este es el ejército más grande donde romanos peleaban contra romanos. Tampoco hubo nunca tanta furia y osadía en la guerra como aquí. Cuando los ciudadanos luchaban contra los ciudadanos, las familias contra las familias y los compañeros soldados entre sí. La prueba de esto es que, teniendo en cuenta ambas batallas, el número de muertos, incluso entre los vencedores, parecía no ser menor que el de los vencidos. Y así el ejército de Antonio y Octavio confirmó la predicción de sus generales, pasando en un día y de un solo golpe del peligro extremo y el hambre y el miedo a la destrucción de la riqueza generosa, la seguridad absoluta y la victoria gloriosa. Además se produjo el resultado que Antonio y Octaviano habían predicho a medida que avanzaban hacia la batalla. ¿Qué más? Tenemos que... mucha gente prefirió entregarse a Antonio sabiendo del carácter del carácter de Octaviano. Ahora sí, vamos a la ficha de los caídos, vamos a leerlos. Y obviamente que aquí tenemos a Marco Junio Bruto, Cayo Casio Longino, Quinto Hortensio, el hermano de Hortensia, la muchacha del episodio pasado, Lucio Tilio Cimber, el que en primero comandaba la flota, Marco Livio Drusio Claudiano, de él hablamos también en nuestro episodio pasado, él se suicidó, el 23, y Publio Servilio Casca Longino. De Marco Valerio Mesala Corvino lo puse en la lista porque fue un caído en batalla, pero no fue asesinado, tampoco fue, simplemente fue tomado prisionero. ¿Ok? Ok, entonces ya estamos con eso, vamos a la escena y tenemos que los caídos. Y ahora sí, vamos a la frase célebre. Y esta vez la frase célebre es la siguiente: termina la batalla una vez que has empezado. Y yo sé que muchos dicen que por qué no puse una frase de Marco Junio Bruto, pero pues hoy elegí poner una frase de Octaviano. Y eso es, esa frase fue en una frase que Octaviano adoptó Luego, años más tarde, cuando el ejército de Bruto, que arrasó con el campo de Octaviano, pues se quedaron en el campo robando riquezas en vez de atacar a los soldados de Octaviano. Octavio ni siquiera estaba ahí porque se estaba escondiendo en el pantano por un día y una noche entera. Así que él no estaba ahí para decir esa frase. Él admite eso en sus memorias, pero bueno, recordemos esa frase, la leo una vez más. Termina la batalla una vez que has empezado, por Octaviano. Entonces, vamos ahora a nuestra saga familiar. A ver. Caídos, frase, saga familiar. Bueno, y nuestra saga familiar tenemos esto. Yo todavía, como es el episodio del mismo año, yo todavía tengo la portada en homenaje a mi mamá, que falleció 6 meses antes de yo comenzar a publicar la serie vieja, los episodios viejos del podcast El Cuento de Roma, que ahora los estoy volviendo a subir tanto a YouTube como a Patreon. Aquí están los nombres de Lucio Giganio: Tito, el bebito que acaba de nacer este año; Elia, la madre de Lucio Giganio; Marco Domicio y Cornelia. Pero quiero leer algo muy importante. Lucio Giganio, quien había ido a Munda, esta vez no fue ni proscrito ni enviado a luchar a Macedonia, como si una mano divina lo estuviese protegiendo en el año que su segundo hijo Tito había llegado al mundo. Obviamente Elia, la madre de Lucio, dentro de su corazón sentía que eso se debía a los rezos y a los sacrificios que ella mantenía a diario, y que esa acción suya le daba bendiciones no solamente a ella, sino a todos los seres que vivían bajo el techo de Lucio. Y dentro de su corazón, una prueba del poder divino le hablaba a diario a Elia. Explico esto un poco mejor. Resulta que Domicio, aquel bisnieto de la rama de la saga familiar que había huido de Italia y que se había establecido en la isla de Cerdeña, allá en los tiempos de las guerras contra Pirro de Epiro, había logrado traer consigo unos documentos, es decir, unos escritos de aquella famosa matriarca de la familia, nuestra querida Aeliana. Así es. Domicio había traído pedazos y retazos de las ideas de Aeliana, aquellas partes que Aeliana había copiado meticulosamente en placas de cera, palabra por palabra. Y una de esas placas le intrigó por demás, por mucho más que las otras a Elia, y era obviamente en referencia del amor de Aeliana a su esposo Lucio, que fue posible gracias al gran amor de un Dios todopoderoso. Inmediatamente eso le llamó la atención a Elia. ¿Un Dios? ¿Acaso no era un panteón de dioses? ¿Acaso no era que los dioses pululaban en las nubes del panteón, de a miles, dándose golpes de codos para atraer a los ruegos y oraciones de nosotros los mortales aquí abajo? Esa idea de un Dios que no tenía ni forma ni figura y que era todopoderoso y que requería amor, no temor, de los humanos, fue algo que Elia, la madre de Lucio Giganio, supo dentro de su corazón. Dentro de su corazón fue la causa de que nadie, ni un solo miembro de nuestra saga familiar, tuvo que ir a luchar en la batalla. ¿Qué diferencia si recordamos todos los horrores por los que nuestra familia, la familia de la saga familiar, tuvo que pasar durante los oscuros años del gobierno de Lucio Cornelio Sila? Bueno, con eso tenemos la saga familiar. Vamos ahora a nuestros próximos episodios. Y nuestro próximo episodio, pues volvemos a los tiempos de la República temprana romana. Esos tiempos llenos de leyendas, de niebla del tiempo, de las invenciones y las mentiras que futuros historiadores, oradores y sobre todo emperadores se podían dar el lujo de meter. Nuestro próximo episodio, episodio 25, Tito Lucrecio Tricipitino. Después de eso, tenemos un episodio del Estado de la Unión. Recuerden, cada 13 episodios, 26 es divisible por 13. Y daremos una vuelta a nuestra águila para que recorra el mundo que en un futuro le pertenecerá a Roma. Para aquellos que ya conocen nuestros episodios de El Estado de la Unión, sabrán que nuestra águila saldrá volando desde Roma hacia el norte y dará un gigantesco vuelo alrededor de la cuenca del mar Mediterráneo, pasando por todas aquellas regiones que serán de interés para Roma tarde o temprano. Veremos qué pasa en Etruria, en las Galias del río Po, en Macedonia, en Grecia, en Asia Menor, en Siria, en Judea, en Egipto, en África, es decir, Cartago, en Hispania. Y volveremos por el sur de la bota de Italia, es decir, por aquellas regiones colonizadas por los griegos, jonios, dorios y corintios, para regresar a Roma. De ahí, nuestro próximo episodio es el episodio 27, de un hombre llamado Lanato, un hombre, un muy buen hombre, Lanato, que hizo todo lo que pudo para traer la paz entre patricios y plebeyos. Lanato, el pacificador, episodio 27. Espurio Casio, 3 veces cónsul, 1 vez dictador, 2 marchas triunfales y luego ejecutado, como episodio 28. Y después de eso, el primer dictador, y ya con eso vamos a estar llegando al año 501 a.C., a punto de entrar a un nuevo siglo. Entonces, ya tenemos esto, y ahora sí, vamos a nuestra outro y saludos, y quiero mandar saludos a las siguientes personas. Diego Temple, Jesús Ángel Jiménez Pérez, Jordi Argelaga, Stavros Kalinikos, Julián Mercado, Lorena Bedoya Arboleda, Todd Volin, a Fiona, mi esposa, la extraño muchísimo desde aquí de Croacia, ella todavía está en China, Carlos Madrazo, Hulden Mirren, Roberto Calderón, Sara Jiménez Bedoya y Carlos Llugueros, quien se nos ha unido la semana pasada. Bueno, ya con eso podemos ir, voy a abrir la outro y simplemente para decirles gracias por escuchar y hasta nuestro próximo episodio.